Las 12 y 5, hora menos en Canarias. En un instante estaremos de nuevo en el desfile de las Fuerzas Armadas. En este día de la hispanidad, la verdad es que, oye, Naranjo, les estoy viendo por la televisión cómo desfilan.
Hombre,
es
claro,
que da gloria
da
verlo,
gloria
¿eh?
Verlo, sí, da gloria verlo.
La verdad es que van, vamos, perfectos.
Yo te voy a decir una cosa. Estaba yo comentándolo con Eduardo, que estaba ahí en el control, yo viendo desfilar a las tropas.
¿Sí?
Y le digo, lo difícil que tiene que ser retransmitir esto por radio.
Sí.
Porque, ¿qué cuentas? ¿Cómo lo cuentas?
Claro. Pues mira, luego vamos a hacer la prueba con Manuel Ángel.
Pero le ponemos una pista también.
Sí, claro, exacto. Exacto. Que de esto sabe un poquito,
claro,
de esto sabe un poquito.
Pero bueno, es que es complicado, ¿eh?
Es muy complicado, desde luego que sí. Luego estaremos con Manuel Ángel en las calles de Madrid, precisamente, para que nos cuente cómo va ese desfile. María Daván nos contará eso que gusta tanto, ¿no? ¿Con quién ha hablado Rajoy? ¿Quién ha estado más simpático? ¿Quién ha faltado? ¿Quién no?
Sí, cotilleo.
Esa cosita. Y Belén Miguel, que está con la gente en la calle. Y como hoy es un día de la hispanidad especial, por las circunstancias en las que estamos viviendo en Cataluña y en España, seguramente dará para mucho. Pero lo primero que vamos a hacer... Ah, y luego vamos a hablar de vino. En tu honor, porque
sí.
Es el día.
De los enamorados.
Exactamente.
El día de los enamorados.
El día de los enamorados. Lo vamos a hacer con un enólogo que nos ha sorprendido mucho. Algunas de las cosas que dice en su libro Los Supervinos 2017. Sí. Por ejemplo, que Francia quiere imitarnos. ¿Toda la vida pensando que era al revés?
Sí, yo tenía entendido el otro, pero sí. Bueno, él nos lo aclarará.
Él seguramente nos lo va a aclarar. Pero bueno, lo primero es antes. Lo primero es Cataluña, porque realmente es un tema recurrente. Y estos días estamos oyendo mucho, ustedes seguramente lo están escuchando también, todas las empresas que se están fugando, que se están marchando de Cataluña a otros lugares de España. Ya son 400, ni más ni menos, las últimas Bimbo, Colacao y AXA. Y estas empresas mueven también su sede fiscal por temor a la hacienda catalana. Compañías y bancos también que han decidido dar un paso más y cambiar su domicilio social, blindarse ante todas las incertidumbres que provocaría esa supuesta declaración de independencia. Las principales empresas se marchan. Y vamos a saber si es fácil. Si es fácil llevarse el domicilio social de una empresa de una región a otra. Yo la verdad que no tengo...
¿Y qué significa
¿Y
eso?
¿Qué significa?
Es decir,
¿y qué
si
consecuencias?
¿Llevarse la fábrica entera?
Exactamente. Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados. Yo creo que nos puede explicar, entre otras cuestiones, las diferencias entre el cambio de domicilio fiscal y social, que van por separado. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues gracias por atendernos en un día de fiesta. ¿Está usted descansando o no? ¿Está trabajando?
Estoy celebrando la fiesta nacional y ahora mismo estaba en el desfile.
Ah.
Viéndolo y me he salido un momentito, que espero que se me oiga bien.
Se le oye perfectamente.
Para poder hablar con vosotros.
Muy bien. Oiga, pues cuéntenos lo primero el desfile. ¿Qué tal? ¿Qué le está pareciendo?
Pues la verdad es que está siendo un acto muy emotivo. Yo suelo ir todos los años. De hecho, cuando yo hice el servicio militar, me tocó desfilar.
Ah.
Y la verdad es que es uno de los momentos pues más emotivos que uno puede tener en la vida.
A mí también me tocó.
Sí,
lo dije antes, sí.
Sí,
yo fui uno de los últimos reemplazos y, bueno, de los últimos militares no profesionales que tuvimos el gusto y el placer de desfilar.
Pues muy bien, supongo que lo recordará con mucho cariño y que usted
cariño,
lo verá con otros
cariño.
Ojos, claro que sí. Este
pues los que están pasando ahora, que son los de montaña, ahí va yo vestido de blanco con los esquís, así.
No, a mí me tocó en Marina.
¿En Marina? Madre
en Marina.
Mía. Había que haberte visto, Naranjo.
Sí, vestidito de guardia militar.
Era para verme.
Bueno, Fernando, mire, sabíamos, hemos conocido la noticia, además lo ha explicado el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, que el gobierno aprobó hace unos días un decreto para reducir al máximo los trámites para el cambio de domicilio social de las empresas. Vamos primero, si le parece, a explicar qué diferencias hay entre el domicilio fiscal y el domicilio social.
Mire, vamos a ver, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en su relación con la administración pública. Es decir, es el domicilio que una sociedad mercantil designa y comunica a la agencia tributaria para mantener pues todos los procedimientos administrativos. Es un domicilio que no es público, es decir, cualquier interesado que quiera conocer cuál es el domicilio de esa sociedad, el domicilio fiscal no se conoce. Sin embargo, el domicilio social, que es el que se designa en la escritura de constitución y que se inscribe en el registro mercantil, que es el lugar donde realmente se encuentra la administración y dirección de la empresa, sí es un domicilio público, que cualquier interesado puede conocerlo en cualquier momento.
Ajá. Bien. Y pueden ser distintos, entonces entiendo,
pueden ser
Fernando.
Distintos, lo claro. Que pasa es que es cierto que normalmente suelen coincidir. Normalmente en el lugar donde uno tiene, digamos, su establecimiento permanente y sus intereses económicos, normalmente suele ser el domicilio fiscal. Pero sí es cierto que hay a veces que no coincide, efectivamente.
Yo puedo tener una fábrica en Barcelona, como es el caso, y tener mi domicilio fiscal, pagar los impuestos en Cádiz.
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que ahí habría que diferenciar qué tipo de tributos y qué incidencia tiene, ¿no? El domicilio social tiene sobre todo unas implicaciones jurídicas muy importantes, porque es el que va a marcar, por ejemplo, qué juzgados son competentes para resolver cualquier conflicto jurídico. A efectos tributarios, pues yo puedo perfectamente seguir manteniendo mi empresa en Cataluña y tener mi domicilio pues en otra región de España.
Claro.
Eso no implica. Lo que pasa es que sí es cierto que depende de qué tributo estemos, señalando, pues se ve más afectado o menos afectado, ¿no? Por ejemplo, hay un tributo que es el impuesto del IVA, que evidentemente es muy importante el lugar donde se preste los servicios, ¿no?
Claro. Fernando, estábamos comentando que en fin, se está acelerando la fuga de empresas de Cataluña, que son 400, y que 6 de las 7 compañías del IBEX con sede en Barcelona ya han trasladado su sede social a otras ciudades españolas ante esta declaración de independencia. Yo no sé si hemos hecho los cálculos suficientes para saber cuánto va a perder en IVA Cataluña con estas decisiones.
Pues mira, en estos momentos todavía esos cálculos no se han previsto, ¿no? Porque tampoco sabemos si estos movimientos se producen por un concepto muy importante que la gente debe de prestar atención, y es la seguridad jurídica. Es decir, lo que ha ocurrido en Cataluña en estos momentos ha sido absolutamente una ilegalidad y una ausencia de seguridad jurídica. Entonces, lo que han hecho las empresas es, digamos, han sido unos movimientos de defensa para buscar ese amparo jurídico y esa protección. Como no sabemos en qué se va a quedar finalmente esta situación y cómo se va a abordar próximamente pues ese diálogo que hay o esa aplicación del artículo 155, no sabemos hasta qué punto todas esas empresas que han cambiado su domicilio volverán a modificarlo, porque ese cambio es un acuerdo muy sencillo, es un acuerdo de junta, se va al notario, se firma la escritura y se inscribe en el registro mercantil. Con lo cual, a día de hoy todavía es prematuro saber qué implicaciones va a tener a efectos recaudatorios.
Bueno, lo que parece entonces claro es que estos cambios de domicilio no va a implicar que haya más parados en Cataluña, porque al final la empresa en sí no se va a mover.
En principio el cambio de domicilio no tiene implicar la pérdida de puestos de trabajo. Claro. Lo que implica la pérdida de puestos de trabajo es la inseguridad jurídica. O sea, es decir, yo te puedo comentar, por ejemplo, casos que tengo en el despacho de inversores extranjeros que sí es cierto que están pensando no cambiar su domicilio, sino trasladar la empresa. Que ahí sí es donde realmente se produce un problema, ¿no? Claro. Concretamente hay un cliente mío alemán que tiene una empresa allí con 169 personas que está viendo la posibilidad de trasladarse aquí a las afueras de Madrid.
Claro, porque efectivamente, de momento, lo que estamos haciendo la cuenta, Fernando, es con empresas catalanas, con empresas españolas, pero lo que no sabemos es si esa inseguridad jurídica va a tener consecuencias también para el éxodo, la fuga de empresas de otros países.
Hombre, yo creo que cualquier empresario lo que busca es estabilidad a la hora de invertir. Y nosotros en España, independientemente también de lo que ha pasado en Cataluña, normalmente no somos un país que demos mucha estabilidad de cara al inversor o al emprendedor a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque no tenemos una normativa, por ejemplo, laboral y fiscal estable. Tenemos lo que yo denomino muchos parches. Y eso, de cara a invertir y de cara a que entidades o sociedades mercantiles extranjeras inviertan dinero en nuestro país, dificulta. Porque cuando uno invierte, lo que quiere saber es en qué condiciones invierte y qué futuro próximo tiene de cara a hacer su propio plan de negocios y de cara a ver la viabilidad del negocio que emprende o no.
Claro. Bueno, hablaba usted, Fernando, de la posibilidad, por lo tanto, de que las empresas catalanas que han decidido cambiar su domicilio social puedan dar marcha atrás si la cosa no llega a más. Entiendo, por lo tanto, que tanto el cambio de domicilio social como el fiscal es muy fácil hacerlo.
Bueno, es muy sencillo hacer el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es presentar un modelo que además se puede presentar por internet, que es la declaración censal, que es el modelo 036, e inmediatamente ya tienes modificado el domicilio fiscal. Uh-huh. Para modificar el domicilio social sí es cierto que es más complicado, porque ahí hay unos formalismos legales, tienes que convocar una junta, tiene que hacer una adopción de acuerdos, ese acuerdo tiene que irse a un notario y reflejarse, y luego posteriormente tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Es decir, es más sencillo modificar el domicilio fiscal y más complicado modificar el domicilio social.
Yeah. Pues perfectamente explicado, Fernando. Así que, le hemos robado a usted unos minutos de desfila, pero le dejamos otra vez que vaya.
Muy amable, muchas gracias.
Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados. Te arranques, Naranjo, que te veo.
Es que estoy viendo a los regulares con la capa y me acuerdo de Rogelio.
Sí, es verdad, que le
gustaba. Se hizo la mili en regulares.
Sí, es verdad.
¿Sabes lo que le pasó, no? Desfilando.
¿Qué le pasó?
Que cuando llegó a desfilando en el cuartel, Rogelio llegó, iba vestido de regulares, se puso la capa y cuando llegó donde estaba el general se puso a taconear adelante.
Vaya, ya, y ahí ya dudaron de que...
Lo arrestaron.
Exactamente. Lo arrestaron. Dudaron de su valor por la patria.
Lo arrestaron.
Bueno, vamos a ver cómo va el desfile. En este día de la Hispanidad, el desfile de la Fiesta Nacional, Manuel Ángel Gómez, ¿cómo va la cosa? ¿Está siendo más largo de lo que se esperaba?
Está siendo más o menos, nos habían dicho unos 35 minutos y eso es lo que yo creo que va a durar más o menos. Acaban de pasar, como decís, los regulares y un poco antes la Legión, pues queda ya para terminar el desfile la sección hipomóvil de la Batería Real y el escuadrón de sables de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y con eso se terminará. Hay un montón de gente, yo creo que más gente que ningún año que haya estado yo. Hay miles de personas, hay muchas de ellas con banderas españolas, continuamente gritando viva el rey, viva España, también dando vivas a la policía y a la Guardia Civil cuando han pasado. Tanto la Guardia Civil como la policía cuando han pasado han sido muy aplaudidas. También al principio del todo se ha escuchado algún grito de Puigdemont a prisión, pero eso no se ha vuelto a oír y con un día fantástico, un día de sol con casi ninguna nube, ¿no?
Uh-huh. Yo, a lo mío, a lo importante, la cabra.
La cabra que es un carnero, ha pasado, está una diferente a la del año pasado, no sabemos qué ocurrió con la otra.
No hemos muerto la pobre.
No sabemos.
La avisarían.
No. Preguntamos y no nos cuentan. Lo que no sabemos es cómo se llama el carnero de este año, ¿no? Eso claro. No lo sabemos todavía.
Bueno, pues luego nos enteraremos. ¿Troco? ¿Roco? Se llama Rocco, comunican.
Rocco sí, Freddy.
Rocco. Tú siempre tus referencias ahí, Naranjo. Bueno, pues ya sabemos cómo se llama el carnero, efectivamente. Y sí, ya nos acabas de duda, Manuel Ángel, porque todo el mundo estaba pendiente de cuando desfilase la Guardia Civil, fundamentalmente, y la Policía Nacional, y que en esta ocasión ni en esta conmemoración pues iban a recibir el cariño de los españoles, tal y como nos has contado. Decías, Manuel Ángel, que había más gente que otros años y que además la gente estaba muy, muy animada. Belén Miguel creo que está precisamente entre el público que ha querido asistir de cerca a este desfile. Belén, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los ánimos y el ambiente?
Pues con mucha emoción, María José. O sea, hemos visto a familias enteras de Madrid, la mayoría, pero también pues de muchos lugares de España, cerquita de Madrid, de Toledo, de Valencia, algunos incluso nos decían. Y escuchaba a mi compañero Manu, yo me encuentro en un lateral de la Castellana, muy cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los laterales detrás de la gente. Y pues he visto cuando pasaba la Guardia Civil que ha sido un grito unánime de la gente. No estáis solos. Aplausos y muchos vivas. O sea, desde las 10:30 de la mañana que he empezado el recorrido en Plaza de Castilla hasta aquí lo habré oído un millón de veces. No sé si lo podéis escuchar ahora.
¿Sí?
Pues
se escucha perfectamente.
Vivas continuos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que como decíais, desfila este año por primera vez, al Rey y a la Unidad de España. Nos comentaban las familias con las que hemos hablado que vienen muchos años, otras que hacía años que no venían, pero que consideraban que en esta ocasión había que estar aquí y había que lanzar un mensaje de que tenemos que estar unidos, de que es muy importante y mucho respeto, ¿no? Yo, por donde me muevo, sí que la gente nos comenta que tiene que estar aquí por el tema catalán, pero ningún agravio, ningún insulto y, en fin, que con mucho respeto y sobre todo eso, pues para celebrar que España es un gran país. Es el comentario más oído junto con los vivas a la Guardia Civil y muy aplaudida también la Legión. Y la cabra, la atracción.
Claro.
La cabra, o sea, estaba detrás de una familia con dos niños, que la niña decía, he visto la cabra, he visto la cabra. Y el niño se cabreaba porque no la había visto.
Claro. Oye, es que yo siempre estoy pendiente de esas cosas. Yo siempre voy...
La última, la noticia, la noticia.
La noticia es la noticia, pendientes
de... Es la atracción, es la atracción.
Hay un plano aéreo ahora mismo y hay gente, ¿eh? Hay gente.
Sí, sí, hay gentecita, hay gentecita, hay gentecita. Gracias, Belén. Fíjate, yo en esas cosas, con los paracaidistas, por ejemplo, yo lo flipo. O sea, ¿cómo aterrizan de bien? Y en su sitio.
No,
y
que son,
claro, son profesionales, exactamente.
Lo raro, pero es que tuvo yo aterrizar.
Exacto,
a
exacto. Ellos están acostumbrados a esto, pero a mí me sigue llamando la atención.
Llevo 1.500 saltos, ahí creo que había aterrizado normal.
Y vamos a otros detalles, a los corrillos, con María Daván, que además ella lo disfruta también como yo. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, sí, sí, la verdad es que sí que lo disfruto.
Lo disfrutas mucho. Oye, ausencias, ¿con quiénes están hablando unos más con otros?
Bueno,
en fin,
ausencias las anunciadas. Puigdemont, Urkullu y la presidenta navarra, Uxue Barkos, con lo cual Cifuentes le ha dicho a Armengol, vente para aquí que hay hueco, ¿sabes? Porque, claro, estaban los presidentes autonómicos con tres huecos en medio, un poco separados. Hemos visto a Felipe González, que hacía muchísimos años que yo no lo veía en un desfile, está en la tribuna de autoridades junto al gobierno, y así como el año pasado se llevaban mucho los paraguas, este año tocan los abanicos. Han venido algunas bien pertrechadas, entre otras la reina, doña Leticia, la ministra Báñez, Soraya Sáenz de Santa María. En general las mujeres han venido bien preparadas para a este día de sol. Las más españolas, la infanta Elena, que la tenemos justo enfrente con su hija Victoria Federica en una de las tribunas de invitados. La infanta lleva todo el conjunto, absolutamente todo, o sea, lleva una bufanda al cuello, las gafas rojas y amarillas, un collar, el pasador y el teléfono rojo, o sea, y luego Cifuentes, que el año pasado llevaba no sé si os acordáis, un paraguas gigante con la bandera de España, bueno, pues este año llevaba un bolso, ella va de azulón, para que os hagáis una idea, y hoy llevaba pues un bolso con la bandera también de España. Estilismos, María José.
Venga, vamos
a ver. La reina va de gris, ¿vale?
Cospedal, han sido ¿cómo va Cospedal?
Cospedal, traje de chaqueta en dos piezas, y luego lleva un moño que bueno, pues sí, le da cierta elegancia, aunque para algunos aquí en la tribuna le hacía un poco mayor. Collar de tres vueltas de Carmena, que va de azul marino, la presidenta y la alcaldesa han coincidido en una gama de azules, por decirlo así. Y luego, pues las infantas, una va de rojo, la infanta Leonor, la infanta Sofía va de color rosa, más bien, y el rey con uniforme de capitán general del aire, sino que me... Sí, sí, me dice Manu que sí, digo, a ver si aquí voy a meter la pata. Sí,
pero te voy a aclarar una cosa, Carmena no la hace mayor el azul, es que ella es... Mayo, vamos.
No, pero va elegante, sí. Y decía, y luego ha sido gracioso porque cuando pasaba la Legión, dice un compañero, estos van al paso de Rajoy en Galicia, igual se une.
Sí,
dice.
Sí.
Digo, sí, porque el presidente está sentado, el único que está de pie en la tribuna de autoridades, bueno, aparte de los jefes del Estado Mayor de la Defensa, es el rey don Felipe está de pie viendo aquí el paso del desfile, que además ya está finalizando.
Claro. Yo, otro detalle importante, lo que yo me fijo, unas gafitas de sol para la reina y las niñas.
Sí, porque se estaban tapando mucho con la manita, se tapan así, pero yo creo que tampoco está bien visto en estos casos.
Me imaginaba.
Llevar gafas de sol. Sí, porque nadie las lleva, absolutamente nadie. Así que, y luego, por ejemplo, los presidentes autonómicos, claro, están todos juntos. Feijóo estaba hablando con Susana Díaz, luego Fernández Vara ha estado hablando un rato con Armengol. Bueno, les toca un poquito pues con el que tienes al lado, más que nada.
De charla,
todo,
claro que sí.
Tema para hablar tienen.
Sí, no, tema hay. O sea, no. Tema tienen... Sí. Para y tomar, vamos.
No, eso creo que hablen del tiempo.
Y luego, yo quiero, por favor, voy a votar porque renueven los hits del momento, porque Margarita se llama mi amor, nos ha quedado ya un poco de cine de barrio. Me van a perdonar, pero...
Desde aquí, María...
Exacto. Botón de ancla.
María Davar hace petición, una petición.
Petición, por favor.
La jukebox.
Al Ministerio de Defensa.
Exacto. A ver, si la renovamos.
Efectivamente.
Bueno, María, un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo de verdad musicaliza el realizador desde este programa?
Esta la tiene como Fiesta del Pilar, última hora.
Sí,
puesta.
Sí. Vino.
Pero, sí, vino. Pero te voy a decir una cosa que se nos ha ido, importantísimo.
Sí, dime.
Hombre, Cospedal lleva un traje con la misma tela que la infanta Sofía.
¿Ah, sí?
De cuadrito rojo y blanco.
Anda, sí. Mira tú.
Es que no hacemos punto, ¿no? No,
no. Sí,
se
sí.
Nos va lo mejor.
Se nos va lo mejor. Por cierto, confirmo que le hace mayor. Lo
sí,
siento, el
moño.
El moño.
¿Has visto el traje
paisana
que lleva, ¿no?
Sí,
pues,
sí, sí.
Pues igual lo lleva la infanta, anda, Sofía, curiosamente.
Bueno, ha terminado el desfile, hace nada, apenas unos minutos. Están los Reyes ya en su vehículo, despidiéndose de los asistentes, a los que van saludando. Se van hacia el Palacio Real. Allí va a tener lugar, como siempre, la recepción. Y allí es donde se producen los famosos corrillos, que es off the record absolutamente todo lo que se habla, pero de lo que se destilan algunas cosas que cuentan los asistentes. Por ejemplo, el Herrera está allí, pues mañana contará lo que quiera contar y lo que pueda contar.
Y tú debías estar allí. No has ido porque te has encaprichado en tener que ir en el mismo coche que el rey y eso no,
eso
es tampoco,
no se puede. No.
¿Sabes? Tampoco,
yo solamente fui una vez cuando los reyes eméritos, los ahora eméritos, cumplían 25 años de reinado. Y entonces sí que me invitaron. Y entonces fue la primera y única vez que asistí a esos corrillos con los reyes. Y era justamente en el momento en el que el ahora rey, Felipe VI, había finalizado su relación con Eva Shannon. Y la cosa con el ahora rey estaba un poquito tensa. No estaba él así como muy cordial.
Claro, lógico y normal.
Estaba un poquito, ¿sabes? Como de estas cosas que tienes un día torcido.
Eva Shannon a mí no me ponía mucho las pilas.
¿No?
No me parece. Vamos, entiéndeme. A lo mejor era una muchacha estupenda y era muy aseada y muy limpia, pero que no me llamaba la atención, ¿no?
Pues nada, era justamente en ese momento. Así que, bueno, fue interesante desde ese punto de vista, por supuesto, palpar un poco la situación, ¿no? Y, en fin, bueno, pues esas cosas que haces una vez en la vida y lo pasas bien y ves cosas distintas. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de vino. Vamos a hablar de vino y, sobre todo...
A lo nuestro, no sé.
Lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Más que asistir a los corrillos en el Palacio Real.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, Joan Martín es autor del libro Los Supervinos 2017 y la verdad es que, aparte de hablar de vinos, que siempre es agradable, y hacerlo sobre todo en un día de fiesta, que hay mucha gente que está saliendo ahora a tomar el aperitivo y cada vez hay más cultura del vino en nuestro país, pues está diciendo cosas muy interesantes a propósito de los vinos españoles. Él no es nadie, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Gastronómica Juan María Erzac. Es Premio Gourmand al Mejor Libro de Gastronomía y Vinos en Catalán por la Sociedad Francesa Cointreau. Y ha escrito, en fin, bastantes libros sobre vinos valencianos, los vinos mediterráneos, los mejores vinateros, en fin. Y está detrás de 2.000 artículos dedicados al vino. O sea que de esto parece que sabe Joan Martín. Hola, Joan, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Y antes de nada, también agradecerle a usted que nos atienda en un día festivo, que igual tenía usted cosas mejores que hacer.
Bueno, no, estaba escribiendo un trabajo y era un momento muy feliz para atenderlo a ustedes también.
Muy bien, pues se lo agradecemos un montón, Joan. Oiga, ¿de verdad en Francia quiere imitarnos en vinos?
Bueno, Francia es el primer país vinícola del mundo, con todo merecimiento y por muchísimas razones. Porque además de que ha desarrollado la cultura vinícola como si fuera un mito, por ejemplo, hoy que es el Día de las Fuerzas Armadas, los soldados franceses no van destinados a ninguna parte del mundo si el Estado no les garantiza el suministro de vino. Hay una frase conocida en Francia que es «Pas de vins, pas de soldat». Y para ellos el vino es un vino mítico de mucha mejor manera que para nosotros, de cual que tendríamos que aprender. Lo que intenta comprender un poco Francia y también el éxito nuestro en el extranjero, aunque en exportación, aunque estamos un poquitín bajo de precios, es la extraordinaria diversidad que tiene el vino español. Fíjense ustedes que yo un día que estoy catando para la guía, siempre cato a las 8 de la mañana, empiezo catando blancos ese día por Rías Baixas, voy por Valdeorras, Rueda, algunos blancos muy interesantes aragoneses, los siempre maravillosos vinos blancos catalanes, voy bajando por La Mancha, Montes de Toledo, y llego finalmente a la comarca de la Marina en el País Valenciano, o la extraordinaria magnificencia que tienen los vinos blancos de las serranías malagueñas y de la Axarquía, que eso es un paraíso en la tierra, eso es una bendición que nos han dado los dioses y que los españoles deberíamos de conocer con profundidad, los blancos de la Axarquía y de las sierras andaluzas. Esto que nosotros tenemos es naturalmente la diversidad de la geografía española. España es diversa en todo, en cultura, geografía, lenguas, historia, y eso es la gran riqueza y el gran poder que Francia está observando con muchísima atención, porque se da cuenta, como dijeron aquellos magníficos funcionarios del ICES del principio de la década de los 90, nosotros estamos presentando una imagen de vinos de país con mucha diversidad.
Claro, efectivamente. Usted hacía el mapa de los vinos blancos, por ejemplo, y la verdad es que todos son distintos.
Distintos.
Todos son distintos y todos buenos. Y apenas a unos kilómetros de distancia.
Y todos responden a la geografía de su región. Por ejemplo, nadie puede decir que un Rías Baixas o un Rueda, viceversa, son mejor uno que el otro. Pero si yo quiero beber los campos de Castilla, no hay nada mejor que un Rueda. Eso es, que es que parece que estés tomando la mies o el rastrojo después de la siega, ¿no? Y todas esas características de los vinos de cada comunidad autónoma, de cada región, representan la esencia de lo que ha sido esa región durante toda su vida. Y los vinos de Rías Baixas los bebo y me hacen recordar el magnífico libro de Suso de Toro, El pueblo de la niebla, o una novela de doña Emilia Pardo Bazán. Es decir, que nosotros tenemos esa expresión de nuestros vinos, que son la expresión de la profundidad de la cultura regional, pero también la gran diversidad que tiene el vino español, que yo creo que se está convirtiendo, como dicen los que saben de exportación, en un capital, sí, en un capital importante.
Lo que sí nos sacan los franceses es en comercialización, supongo, porque nos llevan muchos años por delante. Aquí no se ha embotellado un vino comercialmente, un tinto, hasta Rioja hace 50 o 60 años, cuando ya los franceses llevan muchos años en el mercado. Yo no sé si ahí se les puede igualar.
Sí, yo creo que eso era un poco la ventaja que teníamos, pero hay que reconocer que la industria vinícola española en eso ha pegado un salto extraordinario. Y además lo ha hecho con rigor, sin picaresca, con firmeza, con defensa de la profesionalidad del trabajo. Yo, por ejemplo, pongo siempre dos modelos en vinos tranquilos, de éxito y de perseverancia, que parecen calvinistas, de vinateros españoles, que es Vicente Gandía de Valencia y Utier Requena y Félix Solís de Valdepeña. Sí. Bueno, estos señores exportan decenas y decenas de millones de botellas con el doble cero de calidad, es decir, jamás les devuelven una botella y jamás les dicen nada. Es decir, tienen un control de calidad y una perseverancia, y en esto nosotros hemos avanzado mucho. Yo creo que lo que nos ha ganado de verdad la partida Francia, y deberíamos de seguir ese modelo, es en la ordenación del territorio. Nosotros tenemos, no llega a 90 denominaciones de origen contando las indicaciones geográficas, y Francia tiene 571, sin contar sus indicaciones geográficas, o vino de región, o vino de país, como se llama allí, vino de país DOC, de Occitanía. Por tanto, nosotros ese modelo lo tenemos que seguir. Y luego una cosa que sí que nosotros debemos de seguir trabajando es en transversar la cultura del vino que desarrollamos los escritores, los consejos reguladores, los prescriptores, los medios de comunicación con ustedes, en un modelo comercial que no vulgarice el mensaje, porque siempre que se divulga un producto como el vino o la gastronomía, se corre el riesgo de vulgarizarlo. Si eso lo consiguiéramos, nosotros pegaríamos, antes de que acabara la década, un salto de proporciones gigantes.
¿Qué región española lo ha hecho mejor? Y entiéndame la pregunta, porque quizá todo el mundo piense, pues hombre, Rioja, pero tiene otra intención. Digo, ¿qué región? Claro, ¿qué región lo ha hecho mejor en los últimos años? Es decir, la que ha avanzado más pasos en los vinos.
Sí, yo creo que las dos regiones españolas vinícolas que más han avanzado y que son un modelo a imitar por todas las demás, y es que y van, como dicen los modernos, por delante de la televisión, son Castilla, León y Cataluña. Son muy parecidos en la ordenación del territorio, han comprendido muy bien que la segmentación de su producción, las dos tenían en 1983 muy pocas hectáreas, perdón, muy pocas denominaciones de origen, Castilla y León tenía tres nada más, aunque ya tenía muchos vinos en potencia de la Arlanza y de otras zonas, y Cataluña tenía cinco, pero lo que han sabido es sementar la producción para ajustar a las realidades comarcales toda su rica imagen de país vinícola. Piensen ustedes que hoy en día podemos disfrutar de un Toro y de un Bierzo en Castilla y León, qué distintos son, qué maravilla. Sí, claro. Si los hubieran mezclado todos en una especie de cajón desastre, nos estaríamos perdiendo algo. Y ayer me preguntaban, bueno, en Málaga presenté la guía el lunes, me preguntaban por esa diferenciación los asistentes a la presentación, y yo dije, bueno, fíjense ustedes que estamos catando un Toro y no tenemos aquí un Bierzo, pero podríamos tenerlo, pero hagan el ejercicio de imaginación y piensen qué diferencia y qué maravilla sería catar los dos. Por tanto, yo creo que ese modelo de segmentación de territorio les ha dado a Cataluña y a Castilla y León muchísimo éxito. También lo han intentado hacer, con un poquitín de más facilidad, claro, pero que lo han hecho muy bien en las islas. Canarias y Baleares llevan ese modelo, aunque allí, claro, como son territorios insulares, es un poquitín más fácil definir la identidad de la DO con la comarca y proyectarla. Pero Castilla, León y Cataluña, por eso están reconocidos en el extranjero como dos grandes zonas vinícolas.
Tanta diferencia hay entre dos vinos.
Sí, un momentito, Naranjo, discúlpame, sí, porque tenemos una última hora. Le pido un momentito también a don Joan. Tenemos una última hora que nos lleva precisamente a mi tierra, a la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Parece que se ha estrellado un avión militar. Vamos a intentar recopilar más datos. Manuel Ángel Gómez, ¿qué sabemos hasta el momento?
Hola, buenas tardes. De momento lo único que sabemos, que es lo único que nos dice el Ministerio de Defensa, es que un avión del Ejército del Aire habría sufrido un accidente en Albacete. Luego ya está la cuestión de que se ha hablado, pero esto no está confirmado y Defensa no lo confirme, que no lo confirma de momento, que puede ser alguno de los aviones que ha participado en el desfile. Pero lo único que sabemos en estos momentos es que un avión del Ejército del Aire ha sufrido un accidente hace unos minutos en Albacete.
Uh-huh. Gracias, pues estaremos pendientes de los datos que vayas confirmando, Manu. Sí, estamos viendo ya imágenes del accidente aéreo en Los Llanos y efectivamente pues sale mucho humo y además es un humo contundente.
No sabemos si era un... ¿Qué tipo de avión? Si ha saltado el piloto, no le ha dado tiempo.
Claro, no. Es lo único que se sabe, lo único que se ha podido confirmar es lo que nos ha contado Manuel Ángel, así que esperaremos a que se confirmen más datos. Le preguntabas a don Joan.
Sí, no, le preguntaba, ¿qué tanta diferencia hay entre dos botellas para que una cueste 8 euros y otra 150, por ejemplo? O sencillamente, aparte de la diferencia que haya, ¿es más por marketing y entrar a otro segmento de comercialización que por calidad?
Sí, bueno, es una pregunta fácil de responder, pero déjenme que, delante de la noticia, desee, por favor, que el profesional de las Fuerzas Armadas, el piloto, haya salido sano y salvo, porque son unos gente muy profesional y muy entregada, y deseo para él y su familia lo mejor.
Igualmente, bien. Gracias, don Joan. Sí, igual, nos sumamos también.
Todos.
Yo creo que el mercado siempre va ajustando esta relación que hay entre la producción y el consumo. Finalmente, las denominaciones de origen son estructuras económicas. Yo hice un trabajo para intentar ordenar el territorio vitivinícola de mi comunidad, que ando un poco retrasado en ello, que se llama por una nueva ordenación del territorio vitivinícola de la Comunidad Valenciana. Porque una denominación de origen, en definitiva, y es el gran invento de Europa como un elemento de civilización comercial en el siglo XIX, y de España se adelantó con la República mucho a Francia, porque creó las primeras denominaciones de origen 17 en 1962 con aquel magnífico Estatuto de la Viña del Vino. Una denominación de origen es una estructura económica que pone en orden la producción con el consumo, que cualquier economista que nos esté escuchando sabrá que es la base de todo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que cada uno tiene una producción y tiene una característica de estructura. Hay vinos que de un kilo de uva se saca una botella de 3/4, pero otros se necesitan 2 o 3. También están las producciones por hectárea. En La Mancha se hacen grandísimos vinos y muy baratos porque tienen una llanura inmensa, pueden mecanizar toda la producción, porque no se pueden mecanizar las parcelas pequeñas, y más si están en montaña. No se puede mecanizar, por ejemplo, el Priorato o Montsant o el Bierzo, pero sí se pueden mecanizar La Mancha y Valdepeñas e incrementar los rendimientos por hectárea. Cuando se pasan de 10.000 kilos por hectárea y la recolección y los tratamientos están todos mecanizados, los costes más bajan mucho. Una cosa que ha sucedido en los últimos 30 años en el vino español es que antes la calidad era un atributo del producto, pero hoy la calidad es una exigencia del mercado. Todo el mundo tiene vinos de calidad. Me es muy difícil encontrar un vino malo en la guía. Yo he comprado y catado para la guía 960 vinos y los he desestimado porque eran inferior puntuación a los que más tenían que han salido, pero yo no me he encontrado ningún vino malo. Por tanto, la relación calidad-precio sí que finalmente está justificada. Es cierto, y entiendo la pregunta de nuestro compañero, que hubo una época nihilista a partir de que aquel año, finales de los 90, que hubo un boom debido a las noticias cardiosaludables y que algunas denominaciones de origen pasaron de emergentes a consolidadas. Es cierto, como sucedió con Ribera del Duero y Priorat, es cierto que hubo una tendencia especulativa, pero finalmente el mercado puso cada uno su sitio y hoy creo que hay, dentro de cada nivel de vinos, un justo precio.
Una cosita más que me causa, en fin, alguna curiosidad, don Joan. ¿Por qué hay vinos, hay vinateros que deciden abandonar las denominaciones de origen para poder trabajar el vino de otra manera? ¿Es aconsejable al final o no?
Yo, de mi punto de vista, no. Yo creo en las denominaciones de origen y creo que hay que perseverar en ellas. Quien se va, que tendrá sus razones, no lo dudo, quien se verá debería hacer un ejercicio de reflexión, porque han disfrutado de la marca colectiva y corporativa que ha costado décadas, como decía su compañero antes, que Dos Rioja lleva décadas haciendo esto muy bien, y deberían de reflexionar antes de esto. Finalmente, cada uno es muy libre, porque como decía una gran presidenta de Mención de Origen, que era Pilar García Granero, de la DEO Navarra, a nadie le obligan a estar en una DEO, el que esté debe de aceptar las reglas. Quizá algunas veces pues es un poco nihilista la intención de hacer una cosa muy singular, y sabe, bueno, perfecto, pues, pero recuerden ustedes que hace 30 años ni Vega Sicilia ni Torres estaban dentro de sus denominaciones de origen que están ahora, porque Miguel Agustín Torres llegó a decir una reflexión muy interesante que ha influido mucho en muchos vinateros, que marca y origen son una marca muy poderosa para hacer presente un producto. Y luego también están las cuestiones políticas, porque aquí nadie se libra de nada, y a cuenta del río revuelto de allá, de Cataluña, alguna zona vinícola intentó segmentar su producción de una manera que la legislación actual del pliego de condiciones y el vínculo no permitía. Y también esto hay un poco que tenerlo en cuenta. Las denominaciones de origen en sí mismas no son ni buenas ni malas. Lo que les hacen buenas y malas, porque es una institución, una corporación, la hacen las personas que las llevan, de las que están responsables de ellas. Y eso depende de la condición humana. Y la condición humana, amigos míos, puede ser blanca, negra, cuadritos, damasquinada, gris, velada, y eso ya estamos en otro asunto, ¿no? Pero yo soy un creyente de las denominaciones de origen que hay que potenciar, porque Francia y Italia, que tiene 400, han demostrado que les ha sido muy útil el reconocimiento internacional, no solo comercial, sino también cultural, de sus vinos. Fíjense ustedes que Rioja hace 380 millones de botellas, aunque vende más del 60% en España. Pero el vino español más conocido en el mundo es el Cava. En más de 100 países se venden 150 millones de botellas. Es el producto más exportado de su nivel. Y, por tanto, creo que sirve para que España la conozcan gracias al Cava, por ejemplo.
Pues lo vamos a celebrar tomándonos uno en cuanto salgamos, fíjese lo que le digo, don Joan. Y sobre todo, celebrar si llegan mejores noticias desde la base de
Arellanos.
Don Joan Martín, autor del libro Los Supervinos 2017, un enólogo con al que da gusto escuchar, desde luego que
sabía,
sí. Sí, señor, sabe un poquito, sí.
Es que es como el paracaidista, tú me caes en su sitio porque sabe de esto.
Joan, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Alégrate!
¡Ole!
¿Ves? Porque vuelve la Liga a Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenido.
Este sábado, desde las 3, Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Gol, gol, 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 gol!
este fin de semana hay liga. Vívela siempre con el mejor equipo. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta dos noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en tres meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En 10 minutos estamos en la 1 de la tarde, hora menos en Canarias. Vamos con lo que nos han contado los oyentes en nuestro contestador automático, en el 915223379. Bueno, lo de Cataluña es que lo ocupa casi todo.
Lógico.
Sí, pero hay gente que le da una vueltecita.
Carlos, una cosa muy importante. Vamos a ver, después de esto de Puigdemont, lo más esencial, lo más importante, ¿cómo va a quedar el Betis entonces en la tabla, bicha?
Y esa es una preocupación de los béticos, ¿eh? Porque ya contaba Carlos Herrera que cuando se produjo en la década de los 30 la primera autodeclaración de independencia de Cataluña, de manera unilateral, el Betis fue campeón de la Liga.
Sí, está claro que este año no la va a ganar porque este hombre no... Vamos, que si él hubiera dado el golpe del todo, eso te digo es. Yo que gana el Betis porque el Betis no
eso,
me lo
sabe. Eso es, eso dice este señor, ¿sí?
Ya nos ha fastidiado el Puigdemont, ya no gana la Liga el Betis, será canalla... ¡Canalla, hombre! Una cosa es que te vaya independiente, pero que no gane el Betis la Liga. ¡Canalla, hombre! ¡Canalla!
Como lo del chiste, ¿no? Mi arma ahora no te vaya a echar atrás, ¿no?
No,
bueno, da para mucho, ¿eh? Esto de Cataluña. Incluso para cantar.
Sí, pero no. Que no, que no. Yo quiero independencia, pero no. Que no, que no. Yo quiero independencia, pero no. Que no, que no. Porque me es cagarrusao.
Hemos patinado un poquito.
La poesía ha sido fantástica. Y la rima.
Ya digo, esto da para mucho. Pero
la canción tenía años.
Sí, unos poquitos. La gente le echa de todas formas para los comentarios imaginación.
Vendo impresora marca Rufián, modelo ERC1O, especial para imprimir payasadas y teatrillos. La tinta pueden adquirirla en Imprenta La Independiente, domicilio social Plaza de los Radicales, sin número. Teléfono 10101010. Aviso, la adquisición de este producto puede provocarle al usuario asco, vómitos, repugnancia y vergüenza ajena.
Ya digo que no es llamar solo, ¿eh? Que se, hay,
esto
que,
está,
hay que,
trabajado, está trabajado.
Está trabajadito. Atentos a la denuncia de este señor.
Quería denunciar que la localidad de Vilanova del Vallés, en la comarca del Vallés Oriental, el ayuntamiento ha puesto en su web que el centro de atención sanitaria del médico del pueblo está cerrado desde el día 10 de octubre al 16 de octubre por solidaridad en la independencia de Cataluña. Una vergüenza.
Pues se puede poner la gente mala.
Exactamente, exactamente.
Tiene narices.
Es que tiene narices, desde luego que sí. Más cosas sobre Puigdemont en el 915-22-33-79.
Pásalo.
En fin, bueno, una puntualización que quiere hacer una señora.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, yo te llamaba para hacer una propuesta que vosotros y los tú y todos los compañeros que estáis ahí, ¿por qué no intentáis decir español en lugar de castellano? Porque, claro, hablan catalán y castellano. Castellano no, es español. Y así la gente se daría cuenta de que es el idioma es el español. Y estamos utilizando, yo también lo estoy utilizando. Pero habría que hacer un esfuerzo para repetir español, para que la gente se le meta en la cabeza de que el castellano es el español. No es decir catalán y castellano, sino catalán y español. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Bueno, pues...
pues eso es lo que quería comentar la señora. Yo la verdad es que siempre digo castellano.
Yo también.
O sea, que tengo, o sea, tengo ese hábito.
Está bien dicho las dos formas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Quizá, claro, quizá, sí. Los de nuestra edad, yo soy mayor que tú, pero quizá por no liar el español que se habla en América.
Exacto.
Y el que se habla en España, ¿no?
Exactamente. Y luego vamos a otro tipo de llamadas, que es que me encantan.
Buenos días, Herrera. Soy una ciudadana que me gustaría dar un mensaje en antena. Cuando ustedes hablan cosas de estas de que piden que hablemos los ciudadanos. Me parece que es muy bonito y que quisiera darle para catalanes y españoles. Llámenme si pueden. Y lo doy por antena, que me gustaría darlo para que lo oiga toda España. Venga, gracias.
A ver, señora, que es al revés. Usted llama justo ahí cuando está llamando, es cuando tiene que dejar el mensaje. Y nosotros ya lo escuchamos, ¿vale? No somos nosotros los que llamamos. Son ustedes los que nos llaman al 915223379 y gustosamente, por supuesto que sí, emitiremos su opinión.
Claro.
Y ahora Eulalia, que es para comérsela.
Hola, buenos días. Soy Eulalia. Les llamo de Almuñécar, de la provincia de Granada. Soy una señora viuda. Que les escucho siempre. Les quiero mucho, mucho, mucho. Sois muy grandes y os deseo un día muy feliz de todo corazón. Muchísimo. Un beso. Soy Eulalia de Almuñécar. Buenos días. Os quiero. Un beso.
¿Es para comérsela la señora?
Sí, sí, ya debe tener años, ¿eh? Y sí, sí, es para comérsela.
Un
sí.
Beso, Eulalia, para usted también y para todo el Almuñécar. Este mensaje es para Goyo.
Hola, buenos días. Mira, Goyo, te voy a decir una cosa. Anoche era Sara Montiel, no era Carmen Sevilla.
Bueno, es que Goyo había dicho... Sí, Goyo comentó que se había asustado mucho al ver... que estaban emitiendo a través de televisión una película de Carmen Sevilla porque pensó que algo le había pasado a Carmen. Y lo que le dice esa señora es que no era Carmen Sevilla la protagonista de esa película, sino que era Sara Montiel.
Ah, Lola, ¿no? La de Ronda, ¿no era? Sí, algo de eso, sí.
Exactamente. Sí, cierto, y en este día, hombre, hay algo que no podía faltar.
Buenos días. Yo pienso que en el día de hoy, bueno, es un día indicado para una jotica. ¿Qué os parece?
Hombre,
ahí
hombre,
va.
Venga. Hombre.
Delante de mi balcón, pum, pum, báilame la jota mañana. Delante de mi balcón.
Con esto yo creo que está
sí,
todo dicho.
Sí. Qué buenos pulmones.
Exacto.
Herrera en Cope. Estar informado. 106.3 FM y 999.